Los titulares del día en Camino al Sol.
Dice Jim Rohn que la felicidad no es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente. Hoy, ahora.
Exacto.
Jim Rohn, escritor y emprendedor norteamericano.
Bueno, de inmediato entonces, algunos de los titulares que recoge la prensa. El presidente Luis Abinader firmó ayer con su homólogo de Surinam un memorando de entendimiento que contempla la posibilidad de invertir capital dominicano en la explotación de petróleo en ese país suramericano, en términos similares a los acuerdos firmados en agosto con Guyana. Surinam y Guyana comparten la suerte de que recientemente han descubierto grandes yacimientos de petróleo y gas natural y requieren inversión de capital extranjero, algo que el gobierno dominicano quiere aprovechar. Estas dos naciones comparten frontera en el noreste de Suramérica, al norte de Brasil. Eso está bien. Uh-huh. Eso es pensar distinto. Eso está bien.
Claro, claro. Y otra información también que está interesante. República Dominicana se convertirá en el centro de las actividades de la Semana de la Hispanidad 2023, que se celebra en Madrid a partir de hoy viernes y hasta el 15 de octubre en la tercera edición de ese festival. La Semana de la Hispanidad contará con 120 eventos, con 41 artistas y un chef que llegan a la capital y a Sevilla, ciudad invitada este año, directos desde Santo Domingo. Eso anunció este miércoles el embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz. El embajador espera que la comunidad dominicana en Madrid y Sevilla participe activamente de la distinta oferta cultural que incluye, entre otras actividades, degustaciones gastronómicas, conciertos como uno con Xiomara Fortuna, otro con Vicente García y obras de teatro. Además, mañana sábado 7 de octubre se celebrará una cabalgata de la hispanidad con una comparsa formada por 60 artistas dominicanos y en la que Díaz prevé que participe también la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. Qué bueno, eso está... Eso me gusta. Una cabalgata, sí. Muy bien.
Sí. Bueno, y la mejora continua de los salarios de los profesores en la nómina del Estado ha tenido un impacto negativo en el sector privado, que ha visto pasar a sus mejores docentes al sistema educativo público. Esto ha afectado el desarrollo de sus programas de enseñanza, pues en la mayoría de los casos, los maestros abandonan los colegios a mitad del año escolar. Así, ¿no? Así, a mitad, ¿no? El año pasado ingresaron al sistema público 23.872 nuevos docentes, producto del concurso de oposición realizado en el año 2021. Estos nombramientos trastornaron el desarrollo del calendario escolar en cientos de colegios privados, lo que provocó la protesta de varias asociaciones que los agrupan. Lo que motiva a los docentes a dejar el sector privado para ir al público son los salarios competitivos que paga el Estado y que desde el año 2012 registran aumentos significativos. A esto se agrega la estabilidad laboral, las oportunidades de ascenso y otros beneficios. Los datos de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la AINEP, del año 2021, estiman que cada año un 20% de la matrícula docente del sector privado pasa al sector público por mejores condiciones económicas.
Así es difícil, así es difícil.
Los maestros tienen que ganar bien. En los dos sectores.
En los dos sectores.
Los maestros deben ganar bien.
Y la movida no debe ser esta. Exacto. Es decir, debe existir esa homologación, de esa igualdad entre el sector público y en el sector privado. Porque si no, hay uno de los dos sectores que siempre va a ir forzado.
Y la captura no puede ser tampoco a mitad de un año escolar.
Por supuesto.
Obviamente claro, tú estás haciendo daño a otro elemento.
Eso no es claro.
Se sigue afectando a un niño en educación.
Claro que sí. Cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan que hablábamos ayer de migración y de un hackeo? Bueno, sí. Pues se sigue saliendo información. La Dirección General de Migración licitó un sistema de seguridad Forti Authenticator 6 días después de haber sido víctima de un ciberataque del grupo ransomware Residia, según consta en el portal de la Dirección General de Compras Públicas. El ataque se produjo el 14 de septiembre del 2023. Y de acuerdo a fuentes del periódico Diario Libre, se afectaron los archivos de 2 millones de personas, incluyendo información como nombres, apellidos, dirección. Bueno, ransomware Resida colgó un mensaje en la web oscura subastando la información robada por 25 bitcoin, equivalentes a $675,000. De acuerdo al procedimiento DGMDAFCM-2023-0066, Migración inició el 20 de septiembre un proceso para adquirir un licenciamiento de gestión de seguridad Forti Authenticator por un monto estimado en $1,500,000. Según la página oficial de Forti Authenticator, este sistema proporciona servicios de gestión de identidad y acceso, el Identity and Access Management, para evitar violaciones que resulten de usuarios no autorizados que obtienen acceso a una red o niveles inapropiados de acceso otorgados a usuarios válidos. Sí, eso, el hackeo. Forti Authenticator garantiza que solo la persona adecuada pueda acceder a sus recursos y datos confidenciales en el momento adecuado. Es decir, este Forti Authenticator es el candado. Uh-huh. Es el candado después que nos roban.
Exacto.
En buen español y en buen dominicano.
Exactamente.
Esto hay que observarlo, porque estamos hablando de que información sensible de 2 millones de dominicanos están por ahí y están siendo subastadas. Así y esto es para nosotros ocuparnos. A propósito de que este mes de octubre es el mes para crear conciencia sobre la ciberseguridad. Uh-huh. Pero esto es muy delicado. Uh-huh. Y ojalá, claro, que sirva para que otras dependencias del Estado pues observen bien cómo están manejando la información que nosotros, los ciudadanos,
y que hay muchas que
tenemos depositada. Por supuesto.
Tienen toda nuestra información ahí.
Claro que sí.
Bueno, en otra información, la destitución del canciller de Kenia levanta interrogantes sobre la misión Haití. Con sus declaraciones a la prensa y en redes sociales, Alfred Mutua, hasta hace poco ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, se convirtió en la voz más altisonante de la fuerza multinacional liderada por ese país africano. Sin embargo, su destitución creó la pregunta aún sin respuesta: ¿qué pasará con la misión que ayudará a Haití a combatir a las bandas armadas? El miércoles pasado, el presidente keniano William Ruto hizo una reorganización de su gabinete, removiendo de su cargo a Mutua y designando en su lugar a la política Musalia Mudavadi. Mutua pasó a dirigir el Ministerio de Turismo. La destitución de Mutua se efectuó pocos días después de que él declarara en una entrevista en la cadena BBC que el despliegue de la fuerza militar Haití se produciría a más tardar en enero y otros detalles operativos de la misión. El presidente Ruto reaccionó un día después a la aprobación de la resolución que autoriza la fuerza multinacional en Haití por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ratificando la necesidad de ayudar al país más pobre de América y solicitando más recursos humanitarios, pero no reveló ninguna fecha para el despliegue, tampoco el Ministerio de Seguridad del Interior, que es donde recaen las cuestiones políticas. No obstante, con la resolución de la ONU se acrecientan las críticas y la oposición al despliegue de las policías kenianos por parte del bando opositor de Kenia y representantes de la sociedad civil. Hay muchos kenianos que no quieren que vengan.
Así es. Bueno, en el ámbito internacional, Narges Mohammadi, la Premio Nobel de la Paz, esta mujer que cumple una larga condena en Irán. El Premio Nobel de la Paz 2023 fue concedido a la activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi. Esta activista está actualmente cumpliendo una larga condena en la prisión de Evin, en Teherán. El Comité del Nobel señaló que Mohammadi recibe el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la libertad para todos. En 2011 fue arrestada por primera vez, sentenciada a varios años de prisión por sus esfuerzos para ayudar a los activistas encarcelados y a sus familias. La decisión del Comité Nobel de conceder el Premio de la Paz a Narges Mohammadi se produce más de un año después de protestas en el país encabezadas por mujeres. En este momento, pues, ella es vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos en Irán, fundado también por la Premio Nobel Shirin Ebadi. A pesar de estar en prisión casi continuamente desde el año 2010, ha logrado dar a conocer los abusos que se viven en su país, incluso dentro de la prisión, o sea, desde dentro. Su marido, también activista político, vive en el exilio con sus dos hijos. Mohammadi, de 51 años, ha sido arrestada 13 veces, condenada 5 veces, sentenciada a un total de 31 años de prisión. Actualmente se encuentra precisamente en la celda cumpliendo una condena por difundir propaganda.
Y sabes que el mismo comité del Nobel menciona en su comunicado que Mahsa Amini, una joven de 22 años y cuya muerte bajo custodia de la policía iraní el año pasado, desencadenó entonces todo un año de protestas antigubernamentales en el país. Y el tema de estas propuestas, de estas protestas, es mujer, vida, libertad. Expresa adecuadamente la dedicación al trabajo de Narges Mohammadi, de Berit Reiss Andersen, jefa del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Así es que ya está la, el Premio Nobel de la Paz de este 2023 para esta mujer iraní.
¡Wow! ¡Qué valiente!
Narges Mohammadi.
Y con eso ya finalizan los premios, ya se entregaron todos en esta semana.
Así es, cerramos así entonces este momentito de informaciones. Bueno, una nota también positiva para Dominicana. Elton John va a estar inaugurando hoy.
Eso es mañana.
No, es hoy viernes.
Hoy.
Ya vi que tú no vas al concierto de Elton John. Si tú fueras al concierto de Elton John, sabrías que es hoy.
Tuvieras la fecha clara.
Ay, Dios mío, es hoy.
Sí, él estará inaugurando el anfiteatro de Capcana. Pues es que con nada más y nada menos que con Elton John. Elton, desde aquí, te quiero.
Un abrazo.
Te seguiré disfrutando en Spotify. Mi bolsillo no llega hasta allá.
Eso, yo tengo más de 20,000 razones para... Pero tuve la dicha de ir a verlo la primera vez que vino. Vino a Chabón.
Sí, sí, sí. No, pero está bien.
Hicimos un tour familiar y fuimos a aquella, yo lo vi ya.
Sí.
¿Qué tal? ¿Te gustó? Bien.
Sí, es que Elton John es...
Este fin de semana veré su película.
Sí, escucharemos su música.
Escucharemos su música.
Sí, sí, eso.
Y el que vaya, que lo disfrute.
Por
que vaya,
supuesto.
No,
y
que lo van a disfrutar.
Y que sea, bueno, Elton John da unos espectáculos espectaculares.
Sí, no, ese señor es, tú sabes.